a Hacienda. Finalmente los intendentes tienen la potestad. ¿Qué cosas, por ejemplo, en qué cosas pueden gastar los intendentes esa plata, viceministro?
Bueno, justamente sobre eso vamos a hablar, y en realidad lo que hay que hacer es tratar de planificar de manera conjunta, es decir, saber lo que el ministerio tiene y lo que necesita, y localmente cada municipio evaluar cómo está la infraestructura hospitalaria ahí, las unidades de salud de la familia, y revisar todo lo que tiene que ver con insumos, con equipos de bioseguridad, con aspectos de la infraestructura que haya que mejorar. Y entonces, de acuerdo a la disponibilidad que ellos tengan en materia de recursos financieros, planificar. Es decir, si me dicen que tienen 10 millones disponibles por mes para gastos en relación con la COVID-19, entonces nosotros vemos qué podemos hacer con esos 10 millones y se les orienta, y ellos también de esa manera pueden rendir el gasto, porque justamente el objetivo de esta reunión es hablar sobre todo lo que sería interesante que ellos aporten para que no hayan gastos superpuestos. Porque hemos tenido al inicio de la crisis mucha superposición de gastos, es decir, se compraban de repente elementos que ya había en el ministerio, y todo eso queremos evitar para volver más eficiente la gestión. Claro. Y sobre todo optimizar los recursos, que no son muchos.
¿Para qué pagar doble?
Claro.
Pagar doble.
Así mismo.
Viceministro, este pago a la... Recién hablaba con gente del Hospital de Clínicas, ellos tienen dos reivindicaciones. Dicen, nosotros tiramos los huevos contra el Ministerio de Salud. Tengo entendido que usted se molestó inclusive, pero estamos gastando, cada persona que va a entrar de guardia gasta 100.000 guaraníes. Esa es una reivindicación sobre los insumos para la red. Y el otro punto, el pago de la gratificación que contempla la ley. ¿Cómo están trabajando en el Ministerio de Salud estos puntos?
Bueno, en primer lugar, yo respeto absolutamente todas las formas de manifestación. O sea, yo he recurrido a todas las formas y en que en su momento se podía. Así que yo, en ese sentido, no puedo restringirle a nadie, pero yo puedo dar mi opinión. Y hoy tirar alimentos nomás me parece una ofensa, porque hay gente que no tiene que comer. Pero es un comentario muy personal. Eso por un lado. Por otro lado, a las 11 de la mañana el ministro le va a recibir y van a trabajar sobre todos los puntos que me parecen interesantes, porque finalmente lo que hay que hacer es revisar un poco ese marco jurídico y normativo en relación con el rol del Ministerio de Salud Pública y las otras o los otros subsistemas. Porque ustedes recordarán que el Ministerio de Salud Pública asume el control de todo lo que tiene que ver con los subsectores IPS, Fuerzas Armadas, Hospital de Clínica, o sea, universidad en general, y por supuesto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y en ese marco en el que van a trabajar sobre dos aspectos que me parecen correctos plantearlo. Uno, el tema de la cantidad de recursos humanos que necesita el Hospital de Clínicas, y por otro lado, los beneficios que están previstos para aquellas personas que tienen directa relación con la atención al paciente con COVID-19. Por todos esos aspectos, y también a eso se agrega el hecho de que el ministro había dado un visto bueno para una ampliación presupuestaria del Hospital de Clínicas, un pedido hecho por la dirección del Hospital de Clínicas, en el marco de lo que tiene que ver con el rol del ministerio, que es quien debe dar los vistos buenos para inyectar financieramente ciertas dependencias sanitarias que hoy forman parte de toda la atención del COVID-19. Entonces, esos aspectos se van a tener en cuenta. Yo conversé ayer con César Méndez, que es uno de los líderes, y por supuesto nosotros estamos abiertos, y lo que hay que hacer aquí es buscar la solución del problema, porque sabemos que el Hospital de Clínica, que es un hospital caro a nuestro aspecto, es un hospital emblemático, es un hospital que realmente es una trinchera permanente, tiene muchas debilidades que más bien son propias de la falta de recursos financieros que de la gestión, ¿verdad? Porque Julio puede tener al mejor gestor del mundo, pero si no le da recursos financieros, ¿cómo vas a tener la estructura? ¿Cómo vas a tener los talentos humanos, los insumos, medicamentos y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un hospital?
Ya. ¿Y ese pago, viceministro, cuándo se tiene que efectivizar?
Y todo depende de Hacienda ahora. Creo que uno de los puntos que íbamos a tocar, que es justamente iba a considerar el hecho de poder dialogar con los representantes de Hacienda y solicitarles a ellos que se concrete esa transferencia.
Porque hay 22, son en toda la red, ¿son cuántos trabajadores de Blanco? ¿22.000?
En toda la red del Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Y sumando todo aproximadamente esa cantidad. No tengo la cantidad exacta, pero por ahí brilla.
Ajá.
Pero el hospital de clínica tiene muchísimos recursos humanos y le falta, ¿verdad? Porque realmente las pocas veces que tuve la oportunidad de ir ahí en el marco de un trabajo conjunto, se nota todas luces que faltan recursos financieros para ese lugar llegue a su máximo potencial, porque imagínate, con la situación en la que están trabajando, tienen la cantidad de atención y la complejidad que tienen, porque ese es un hospital general que tiene casi el 99,9% de los servicios. Con todo eso, con toda esa precariedad, más bien entre recursos financieros, brinda una atención que es fundamental para el sistema de salud. O sea, el hospital de clínica definitivamente tiene que fortalecerse, definitivamente tiene que incorporar más recursos humanos y definitivamente tiene que aumentar su presupuesto.
Y la Dios quiera que alguna vez la cantidad de la plaza en la facultad también.
Así mismo.
Bueno, espera que viceministro, necesito tener información precisa sobre este dato. Los que fueron contratados en el marco por los consejos locales de salud, ¿van a recibir la gratificación o no?
Esa es una buena pregunta. En teoría, es para todos los funcionarios que están dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y justamente con relación al reclamo del Hospital de Clínica, es que hoy se iban a analizar el marco jurídico para ver quiénes son beneficiarios de ese marco jurídico. Porque ahí también pueden estar de manera genérica todos los trabajadores de la salud. O sea, hay que evaluar si todos los trabajadores de la salud que tengan directa relación incluye a todo aquel trabajador de la salud independiente del origen del financiamiento de su salario. No sé si me explico.
Entiendo, hay que definir eso.
El
pago de esta gratificación hasta 3 salarios mínimos que se había ordenado por ley, ¿eso se desprende de un rubro aparte de los 1.600 millones o está dentro del presupuesto de estos 500 millones de dólares para salud, viceministro?
Es que está todo dentro del presupuesto asignado a la lucha contra el COVID-19.
Para salud. Porque viste que dentro de los 1.600 está también lo que es para préstamos, capitalización, claro, y demás historias. Es claro, dentro de lo que le dieron a salud.
Pública, lo que corresponde a mi interés de salud pública son 514 millones.
514. Y dentro de esos 514 ya está para pagar las gratificaciones.
Ahí se prevé todo.
Ya. ¿Y cuándo lo que le van a pagar, lo que necesito saber, viceministro?
Nosotros estamos ahora definiendo los criterios porque claramente se establece en el marco jurídico que tiene que ser para las personas que tienen relación directa con la atención.
Ya.
Y la verdad es que eso es un poco subjetivo desde el punto de vista de que hay personas que no tienen atención directa, pero circulan por los lugares en donde pudo haber estado un paciente o una cantidad de pacientes. Entonces eso se está analizando, porque de lo que tienen que estar seguros los compañeros es que van a recibir los beneficios. Eso no hay ninguna duda. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es evaluar para que nadie quede fuera de esos beneficios habiendo merecido esos beneficios.
Porque me estoy preguntando, el que conduce una ambulancia no es médico ni enfermera, pero es el que conduce.
No, de hecho ahí no discrimina entre personal de blanco y no blanco, dice personal de salud.
Ah, muy bien.
Y el personal de salud es un personal de blanco, un administrativo, un personal de apoyo y todo aquel que trabaja en el área de la salud.
El de admisión, por ejemplo, el que está en admisión, el que recibe, por ejemplo, es personal de la salud.
Pero por supuesto que, imagínate, el paciente llega a una dependencia sanitaria y ¿quién la atiende primero? El admisionista.
Vos sabés
que le toma los datos y después, paralelamente, está conviviendo con una compañera que está limpiando el lugar. El lugar está repasando, barriendo, y mientras esa persona está hablando con el admisionista. Luego esa persona se dirige a la sala de espera, en donde seguramente también hay otra compañera limpiando. Y todas esas personas que tienen relación con el circuito de atención del paciente, obviamente que van a ser beneficiados con este pago.
O sea que...
Para dibujar nomás que si viene el personal de blanco, está en relación directa y tiene que ver con la atención médico-paciente, tanto el médico como la enfermera y los otros recursos humanos, los radiólogos que le tienen que tomar una radiografía a un paciente con un cuadro respiratorio, el bioquímico que toma la muestra, todos los que participan en la cadena de servicio de ese paciente van a ser beneficiados de este pago.
Ya. Viceministro, otro punto. Es cierto, toda nuestra red, nuestra energía, nuestra fuerza, pensamiento, buena onda, a veces mala onda también, ¿verdad? O a lo mejor ustedes creen que todo el tiempo mala onda nomás, pero no, es así. Está centrado en el tema COVID-19. Y las otras cuestiones, ¿cómo estamos de aquel tiempo a esta parte en que literalmente decían no vayan a hospitales cuando estábamos en el aislamiento de 24 horas? Los otros servicios, ¿cómo están, por ejemplo, viceministro?
Bueno, es importante aclarar una pregunta. Todos los otros servicios, por ejemplo, que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, entre el cáncer, diabetes, hipertensión, dislipidemia, otras enfermedades, siguen funcionando. El tema es que aquí hay que analizar de una manera global, y en ese sentido hay que decir lo siguiente. Nosotros estábamos en cuarentena con servicios restringidos, y dentro de esos servicios restringidos, el sector transporte era uno de ellos. Esa restricción en el transporte se convirtió en un problema para los pacientes que debían asistir, por ejemplo, al Hospital del Cáncer, o al Hospital Nacional, o al Hospital de Clínicas, para algún tratamiento en el marco de una enfermedad crónica. También se convirtió en un problema para el control de las embarazadas, que tenían que irse con una cierta frecuencia y no han asistido a sus controles.
Sí.
Y así también de otras enfermedades crónicas. Todo eso va a empezar a cambiar dentro también del marco de este aumento de la actividad económica, entre comillas, que forma parte de la fase 2 de esta planificación. Entonces, vamos a ir viendo que eso va a ir cambiando y a la par nosotros, obviamente, vamos a ir liberando, seguramente, eso lo va a definir el Viceministerio de Atención Integral y Salud y Bienestar, vamos a ir liberando servicios o tratamiento, o atenciones médicas que se van a ir llevando adelante como antes. Por ejemplo, de repente si se suspendió el consultorio de dermatología, bueno, a lo mejor vuelve. Si se suspendió el servicio de alguna otra especialidad, porque no era una urgencia y en la cuarentena necesitábamos que todo sea restringido, bueno, a lo mejor vuelve. Y así se van a ir evaluando en el marco de una planificación que se viene haciendo desde el inicio de esta crisis.
Ya.
Es decir, la atención, si bien desde el punto de vista mediático está prácticamente concentrada en la COVID-19, nosotros nos descuidamos los otros aspectos. Ayer justamente estábamos analizando lo que tiene que ver con la política de atención materno-infantil, que es un sector hipersensible, un sector que requiere toda la atención porque hemos alcanzado índices interesantes y no queremos que eso se dispare. Entonces, nosotros estamos evaluando todas las otras atenciones, todos los otros programas, y con el correr del tiempo se va a ir viendo que va a aumentar el número de consultas en esos ámbitos.
Claro, desde ayer que aparecen denuncias de medicamentos para el tratamiento o en los espacios donde atender a personas con cáncer, por ejemplo, doctor. Yo sé que depende en realidad más del doctor Portillo, porque es la de la red hospitalaria y demás, pero... ¿Cómo están viendo ustedes de la vigilancia de la salud, que el estado de estas personas no se deteriore, por ejemplo?
Bueno, nosotros en este momento tenemos un proceso de compra de medicamentos oncológicos que es dentro del marco de la planificación anual del Ministerio. Esta semana vamos a definir, porque con todo esto que pasó, todos los procesos, todos los llamados fueron reevaluados, lo cual no implica que se detuvieron en términos de avance, de etapa, pero esta semana en particular nosotros vamos a ver cuestiones oncológicas y también hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional del Cáncer tiene muchas particularidades. Una de ellas es, por ejemplo, la posición de medicamento por vía judicial. Entonces nosotros también estamos con ciertos procesos que tienen trabas, pero no en el ámbito de la salud. Es decir, estamos tratando de cambiar un poco también esa forma de administrar medicamentos a través de una acción judicial. Para tranquilidad de la gente, yo quiero decirles que nosotros no vamos a descuidar Y sí le pedimos, y nosotros estamos en permanente contacto con la Asociación de Pacientes con Cáncer, le pedimos que nos hagan llegar siempre, y paralelamente nosotros hacemos los controles institucionales, la falta de medicamentos o la provisión de medicamentos que haga falta. Y la semana pasada nosotros nos reunimos con la Asociación de Pacientes con Cáncer, y sobre todo, ¿sabes qué? Están queriendo que se acelere la cuestión de la provisión de medicamentos por orden judicial. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana?
¿Aumentó en los últimos tiempos, acaso, eso, viceministro, el pedido vía orden judicial?
Y va aumentando siempre. Va aumentando porque inclusive nosotros tenemos que incorporar, dentro de esa cantidad de medicamentos que se piden por vía judicial, hay medicamentos que nosotros ya vamos a incorporar dentro del listado de medicamentos oncológicos. Hay aproximadamente otros 5 que van a ser incorporados. Pero ese procedimiento cayó justamente en toda esta crisis. Y bueno, y a eso me refiero a veces cuando digo que lastimosamente hay distracciones que de repente pueden obstaculizar otras gestiones, ¿verdad? Pero eso no significa que vamos a cuidar. La atención en el Instituto Nacional del Cáncer sigue siendo normal desde el punto de vista de que se atienden a todos los pacientes. Claro. El problema que nos refirieron los pacientes es que no tenían medios cómo llegar.
Sí.
Pero eso ya se va a ir subsanando con la liberación de la actividad de ciertos sectores económicos.
Por ejemplo, los sectores donde se hacen diálisis, ¿son o no un riesgo hoy día todavía, viceministro?
Todo paciente que tiene una patología crónica es un paciente con un riesgo superior al de los demás.
¿Y qué está pasando con los dializados, por ejemplo?
Nosotros habíamos tenido una reunión con ellos, la última que tuvimos nosotros llegamos a un acuerdo, la cuestión era el pago. Es más, hay una cuota prevista para este fin de mes del pago a las empresas proveedoras de ese servicio. Yo no sé si surgió algún inconveniente desde aquella vez hasta ahora. Si vos tenés alguna información, nosotros no tenemos oficialmente ningún reclamo. Habíamos, en base a aquella reunión, solicitado a la dirección financiera que vea los recursos para poder pagar a las empresas que brindan ese servicio. Uh-huh. Porque a partir de una decisión que el ministro tomó, todo lo que sean servicios esenciales como diálisis y terapia van a tener ya un pago regular como venía ocurriendo, pero vamos a aumentar un poco más la cantidad justamente para evitar esa situación que a veces los pacientes reciben esa tipo, no amenaza, pero como un informe de que hasta tal fecha nomás ya van a ofrecer ese servicio porque nos cobran, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar que los pacientes sufran esa consecuencia de los procesos administrativos que vamos a regularizar.
Es una injusticia innecesaria.
Los pagos se hacen regularmente, la cantidad a lo mejor aumenta un poco más.
Es una angustia innecesaria para el paciente.
Así mismo, totalmente.
Viceministro, ¿qué direcciones están bajo su viceministerio cuando hablamos de Rectoría y Vigilancia de la Salud?
Bueno, tenemos a la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, que es donde están Guillermo Sequeira y todo su equipo. Tenemos a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Tenemos al Instituto Nacional de Alimentación, el INAN, y Nutrición. Tenemos a la Dirección de Control de Establecimiento y Registro. Tenemos al Servicio Nacional, que todos conocen como SENASA, que encarga todo lo que tiene que ver con agua. Tenemos a la Dirección de Salud Ambiental. Y tenemos también, a ver, creo que eran 10. La verdad que mi cerebro cansado ya no retiene tanto, pero son direcciones estratégicas, misionales, que son transversales a todos los servicios de salud y se complementa con el Ministerio de Atención Integral y a la Salud y Bienestar.
Dinavisa está bajo
también
su...
También está el Instituto Nacional de Trasplante, Relación y Trasplante.
Ajá, claro. Dinavisa está bajo su viceministerio.
Sí, Dinavisa, el INAM y también la Dirección de Vigilancia de la Salud, que a veces se confunde con Dinavisa. Pues la diferencia es que termina con Vigilancia de la Salud, es donde está Guillermo como director general, y Vigilancia Sanitaria, donde está la doctora María Antonio.
Claro, Vigilancia Sanitaria también está bajo su viceministerio.
Así mismo.
Bueno, y hoy, ¿cómo se, de aquel tiempo a esta parte que asumió la nueva CENEPA directora?
CENEPA también está bajo mi cargo.
CENEPA también. Che, a propósito, dengue, dicen que podría tener un rebrote en este invierno.
Bueno, con respecto a CENEPA, nosotros justamente en los periodos interepidémicos es donde uno tiene que acelerar y concentrarse en las larvas y evidentemente en los mosquitos. Entonces nosotros con CENEPA estamos trabajando permanentemente durante todo el año. CENEPA tiene una estrategia nacional que no para. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente evaluar esa vigilancia que se hace con el coronavirus, de buscar los brotes y donde hay, la misma que se hace en todas las enfermedades transmisibles, y se actúa en consecuencia. Es decir, nosotros por ejemplo, si identificamos que empieza a haber un aumento de casos de dengue en una población, que sería un brote, lo llaman un brote, ahí inmediatamente vamos a actuar. Eso no estamos viendo ahora, no estamos viendo un brote que puede significar un aumento de casos.
Ya. Viceministro, un gusto, que tenga buen día y buen viaje.
Gracias, Ana Bene, Javier. Un abrazo.
Viceministro, consulta al despedirnos nomás. Sí, los eventos y las actividades públicas están todavía suspendidas, ¿verdad?
¿Cómo? Disculpa, no.
Los eventos, las actividades públicas de concentración de personas están suspendidas. ¿Viceministro? ¿Está?
Hola, totalmente, sí, suspendidas.
Bueno, pero hay una contradicción. Yo sé que usted no se va a expedir, pero el presidente está inaugurando la nueva sede de la Unión de Fútbol del Interior en Ipacaraí y no te imaginas la cantidad de gente que hay.
Pues ahí no escucho bien.
Bueno, que tenga buen día, un gusto. Hasta luego. Ahí está el viceministro de...